Las 5 de la tarde, 32 minutos, 5 de la tarde, 32 minutos. Este es Cuarentena, el espacio que acompaña a toda la familia en casa. Saben, compañeras de la mesa de virtual de trabajo, de que ahí cuando hay telenovelas, algunas de ellas dejan muy marcadas con las canciones, ¿no? Porque la novela es muy exitosa y entonces se le pega a uno la melodía, la letra, la canción, se convierte en canciones, las canciones que utilizan, ¿no? Y esta canción es una telenovela muy reconocida que ahora vamos a hablar. Y yo le voy a decir, doctora Ana María, para no involucrar aquí, para no poner rojiza, sí, para no poner un poquito rojiza a Caroline Lucker, porque... ella siempre defiende que yo soy la mejor de toda la... ahora sí, ya restablecimos. Yo soy la menor de todo el equipo de la mesa de trabajo. Y era que hace, en mi infancia, el departamento de La Guajira, uno de los departamentos más alejados donde llegó, yo diría, la señal de televisión colombiana, llegó muy remota, por ahí en la década de los 80, al finalizar casi en los 80s, y entonces pues veíamos era televisión venezolana, por supuesto, veíamos era los canales, las novelas de Radio Caracas Televisión, de Venevisión, en cuanto, bueno, veía algunos programas de televisión, de animación, que en ese momento se veía, y entonces no era tan común el control, pero sí me pasaba del programa a Sábado Sensacional o lo cambiaba a Fantástico, y entonces adivine a quién me veía yo de presentador allí en el programa Fantástico, doctora María, en Radio Caracas Televisión.
Ah, bien, cuéntenos.
Se puede usted imaginar, reencontrarme después de tantos años con una de las personajes de la televisión venezolana y reencontrarme en este momento de que, es decir, con la presentadora del programa Fantástico y de que aquella que fue actriz en varias telenovelas. Más bien que sea la doctora Ana María la encargada de presentar a nuestra invitada en el día de hoy.
Bueno, yo no saben la emoción que siento de que, además que es mi amiga, que la quiero, que la amo, que la admiro muchísimo y que estamos compartiendo, como les he dicho ahora, todo el mundo quedando en una red social que se llama Clubhouse. De verdad, ha sido, mejor dicho, impresionante lo que hemos podido compartir. Es una mujer sensacional, pero quiero darle la bienvenida a nuestro programa, Belén Marrero, bienvenida a Cuarentena.
¡Ay, pero qué belleza! Gracias, Ismael Fernández, Ana María Peláez, mi querida hada madrina, mi cascabel de alegría. ¿Cómo están? Y Caroline, que no la he escuchado, pero sé que anda por allí.
Aquí estoy, Belén, un placer.
Hola, Caroline, ¿cómo estás?
Oye, Belén, a Caroline no le tocó la época de tus novelas, ¿no? Pero bueno, a ella la vamos a meter ahora.
Sí. Bueno, lo que pasa es que son muchos años, desde el año 80. Ahorita calculen ustedes en el 81, que entré en enero del 81, en 1981 en Radio Caracas Televisión, después de haber ganado un concurso internacional, La Maja Apretada. <Qué lindo. risa> Y entonces, bueno, de ahí en adelante estuve metida en los medios de comunicación en Venezuela haciendo producciones y pasé por todos lados, por todos los programas, ¿no?
Voy a hacer un listado, vamos a hacer un listadito aquí para que te identifiquen algunos.
Ay, Dios mío.
Cuarentones y cincuentones, más o menos, treintones. De programas de televisión y de novelas y todas esas cosas, vamos a ver.
¿Estás con el sonido?
Por ejemplo, Adriana Antonieta, se nos va a enseñar.
Estás con la señal así como medio, entonces.
Sí, este agarró el carnaval ya.
No, ya se fue.
Es que ya está el micrófono en carnaval,
mejor dicho.
Está en Maicenado. Bueno, ¿cómo es que? Una de las novelas, Adriana Antonieta, ¿no? Fue una de las novelas. La otra, Atrévete, así es. Los Diamantes de la Muerte, igualmente Toda la Vida, esa fue en Venevisión. Sí. Esa fue en Venevisión, Paraíso.
Esa fue mi primera novela en Venevisión como protagonista junto con Carlos Olivier. Que en paz descanse. Sí.
Sí. Igualmente Paraíso, esa fue más o menos en Venevisión también, ¿no?
Adorable. También en Venevisión, eso fue una producción muy novedosa para aquellos entonces, porque se usó la candy camera, se usó un perro que hablaba, había mucho humor, y era una mala que llegó a ser la más mala de todas, el personaje mío que era Fedora Fortunato, y el personaje más popular de Venezuela en aquel entonces.
Adorable Mónica, también.
Con Guillermo Dávila, sí, cómo no.
Sí, muy bien. ¿Trabajaste con Hernando Andrés? Él era argentino, ¿no?
Él estuvo en una producción.
Él estuvo en Rafaela, más o menos.
Pero yo no estuve en Rafaela.
Sí, no, yo sé que no estuviste en Rafaela, porque era Chelo, la actriz.
Chelo Rodríguez.
Chelo Rodríguez, así es. Bueno, yo sigo diciendo.
Ismael, me tienes en un túnel en el tiempo del pasado. ¡Ay, Dios mío!
Vamos allá.
Bueno.
Presente un poquitico más
para... ¡Ah, más! Bueno, la hija del presidente, entonces.
La hija del presidente fue una producción que hice con Luis Gerardo Núñez, Eduardo Serrano, Yanny Shimara, un elenco fabuloso que empezó en Panamá. Para aquel entonces rodamos producción en Panamá y luego pues terminamos la producción en Venezuela. Fue una producción coproducida con Marte Televisión, que era una productora independiente. Total que hace bastantes años.
Bueno, pero una que está más acá, ahí.
Mi gorda bella,
claro. Mi gorda bella.
Ay, ese personaje fue uno de los personajes más queridos porque yo pasé de la animación como talento presentadora de programas, ancla de muchos programas. Luego pasé al rubro de las novelas, a la actuación. Y ya para entonces yo tenía programas internacionales a nivel de locución y presentación y, bueno, maratónicos y todo eso que hacía Radio Caracas. Pero cuando di a luz a mi hijo, pues en el reposo se le ocurrió la brillante idea de proponerme actuar. Entonces yo le decía, mira, señores, ustedes tienen que tener claro que yo no soy actriz, que eso debe ser muy serio, que cuando uno está de lo más feliz tienes que llorar, o cuando estás triste tengas que reírte. Yo creo que eso es complicado, hagamos una prueba. Me hicieron para entonces una prueba, Eladio Lares era el gerente de producción, me hacen una prueba, y yo no sabía, porque mi programa fantástico era en vivo, en un teatro cerca del canal, pero no era dentro del canal. Yo iba al canal solo a la oficina. Total que me meten en los estudios de las novelas y me ponen a actuar. En aquel entonces estaba Topacio, Pedro Landel, sí. Y no me acuerdo la protagonista ahorita, Grecia Colmenares, y me dan un libreto, una hoja, y me le dicen a Pedro Lander, Pedro, hazle el favor a Belén para hacer esta escena. Y me pongo a hacer la escena con Pedro Lander. Yo le digo, pero yo no sé hablar así, como campesina. Mire usted, señora, ¿será que usted puede darme esto? Yo no sé, o sea, en aquel entonces yo decía que no sabía. Y yo digo, bueno, léelo como tú quieras. Yo lo leí en ese momento tal cual. Y me dicen, listo, estás aprobada. Me dicen por el tollback, ¿no? Un micrófono, una corneta que te sale en el aire y tú dices, ¿cómo?
Casi que el apuntador, ¿no?
Sí, es como el tollback es para hablar al estudio, el director abre el tollback, le da el botón y te habla al estudio y te dice, te da indicaciones. Entonces en ese momento me dice, sí, ya lista, aprobada, sube a la presidencia. Y yo digo, ¿qué? ¿Ya? Sí. ¿Cómo así? Y digo, bueno, porque ya ellos lo están viendo. O sea, que ellos ven todas las grabaciones que hace la gente. Sí, en aquel entonces había circuito cerrado y todas las novelas en los estudios, ellos podían ponchar las cámaras y ver lo que uno estaba grabando.
Bueno, pero vamos al otro lado ya de la actriz, de la presentadora, que esto sí lo tiene la doctora Ana María, que ya lo maneja mucho más. Doctora Ana María.
Sí, definitivamente, Belén, una mujer exitosa, famosa, número uno, mejor dicho, todas las telenovelas la llamaban. ¿Qué pasa, Belén, en la vida de Belén, que decides dar un cambio radical a tu vida?
Bueno, Ana María Peláez, te cuento que uno tiene que en la vida ser congruente con lo que sientes y piensas. Yo, dentro de mi perfil, Caterita, Nadie Fuyuita, qué sé yo, pues bueno, me ponía muchos papeles de mala, y era una muy buena mala, muy cotizada, como característicos de hacer las personas malucas. Yo llegué a un momento que empezaba a tachar en los libretos las palabras feas, modificaba y me lo permitían porque, bueno, preferían que yo hiciera eso a no tenerlo. Y total que yo acomodaba los libretos. Llegó un momento en que dije, señor, yo no puedo seguir haciendo papeles de mala. Así que verán qué hacen conmigo, pero no quiero hacer de mala, no quiero y no quiero. Mi mundo espiritual era muy profundo, siempre fue profundo, soy psíquica desde chiquita. Entonces, el psiquismo, la intuición, la conexión espiritual, para mí, la imposición de manos, el manejo de energía y las terapias alternativas iban en paralelo con mi carrera como actriz. Y yo decidí renunciar a hacer las malas de las telenovelas hasta que me votaron. Yo le dije, ¿verán qué hacen conmigo? No, yo estaba contratada fija, ¿no? Como personal fijo de la planta. En Venevisión era, por cierto. Y yo renuncié. Y me dediqué a atender al público en el año 1994. A partir de esa fecha, que yo hice la última producción, hice de monja, por cierto, hice una monja que era la mejor amiga de la Madre María de San José, nuestra beata venezolana. La producción, terminó la producción y salí directo para Nueva York a entrenarme en el arte del manejo del péndulo. De ahí en adelante, mi vida cambió aún más, porque conexión espiritual, mi mouse era entonces el péndulo, y hacía terapias de sanación. Para mí me cambió la vida completamente eso, y decidí, pues no voy a hacer más nada, sino atender personas. Y así fue, y así lo he hecho, y renuncié a la fama, al sueldo fijo, al dinero fijo, y me lancé al vacío, confiando en que era mejor servir a papá Dios y al público que pues dedicarme a la vanidad y a todo ese mundo de las luces, cámara y acción, y me dediqué al mundo de la energía, las luces y el servicio. Y en eso estoy.
Dime.
Y en eso estoy desde hace mucho tiempo. Sigo entrenándome y haciendo terapias alternativas, formándome. He pasado por bautizada en budismo, bautizada en taoísmo, practicante de la Kabbalah, la Torah, católica por convicción, haber sido bautizada como católica, pero soy católica por convicción, practico, vamos a decir, los enunciados de la Biblia. Y pues nada, creé una técnica de auto-coaching, de autosanación, que se llama el método RSV, reprogramación de sistema de valores. Entonces invito a la gente a reprogramarse, a que den el brinco, el salto, a ser felices, a cambiar esquemas, a confiar en sí mismo, a tener conexión. Y ahí estoy, en ese mundo.
Reprogramarse es lo mismo que reinventarse, eso que oímos ahora esa palabrita por todas partes.
Bueno, fíjate que reprogramarse implica conocerse, Ani, porque tienes que ir hacia adentro, tienes que ver qué tienes, qué creencias están limitando tu vida, qué te impide ser feliz, cómo puedes ser feliz, cuál es tu camino, cuáles son tus virtudes a desarrollar, cuáles son tus defectos a transformar, cuáles son los errores a corregir. Y cuando uno es consciente, yo digo que entender es sanar. Sanando, haciendo y caminando y avanzando. Entonces tú puedes reprogramar las cosas que traes, esos defectos que venimos a transformar a través de la experiencia de vida. Y es como que vivir la vida viendo los paradigmas, ¿no? De un papá y una mamá que nos dijeron cómo se hace, cómo se es feliz, cómo se es mamá, cómo se es papá, cómo se produce dinero, cómo se produce la vida, cómo se hace la salud, cómo se es una buena hija, un buen padre. Todo lo que significa los roles de la vida los copiamos de quienes nos dieron la vida y imitamos los patrones conscientemente o inconscientemente de esos modelos. Y lo dice la Sagrada Escritura, la Biblia te dice honrar padre y madre. Ahí hay que echar una miradita, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué escogimos de ellos para aprender? Honrarlos, reconociendo que somos hechos de ellos, de su hechura, pero que podemos hacerlo mejor y que podemos reprogramarlo para que la descendencia sea una descendencia mucho más amorosa, mucho más feliz, próspera, en esa riqueza y ese paraíso que nos prometieron, ¿no?
Bueno, ¿y cómo es ese?
Te cambié la tortilla, Ismael, ¿no?
Sí.
La
tortilla, la quinta, la doctora, bien, bien volteada.
¿No? Vayan bien ese trompo en la uña, dirían por acá.
Bueno, ese tema, es decir, hay una transición ahí, es decir, haciendo el papel de mala siempre en todas las telenovelas, decidiste entonces, yo pienso que cuando hiciste el papel de monja, como que fue ahí el puente, ¿no? Entre la conexión para la, es decir, del personaje de mala a un personaje, digamos, de monja, para meterte ahí mucho más con la espiritualidad. Eso más o menos pudo haber sido ya en la realidad, uy, porque entiéndase que la novela es un libreto.
Sí, te voy a confesar algo. Normalmente, tú lo estás diciendo perfectamente, cuando uno hace un libreto, cuando uno lee un personaje, hace un personaje, dices las palabras del personaje, no son tuyas. Cuando estás, vamos a decir, animando un programa, dices el libreto que te ponen para que digas y presentar lo que te dicen, el presentador dice lo que es el artista o el cantante y la canción que va a cantar, no eres tú. Cuando te toca ser tú mismo en la vida y ser protagonista de tu propio verbo, de tu personalidad, ahí es donde tú tienes que ser muy responsable de lo que dices. Cuando yo hice La Madre María de San José, que los invito a meterse en Google para que averigüen de nuestra Beata, ustedes, nuestros hermanos colombianos, que a quienes amo, respeto y agradezco todo lo que hacen por los venezolanos, que han tenido que emigrar e ir a sus latitudes y ustedes le han abierto los brazos. Y pido disculpas por aquellos que no son tan buenos emigrantes porque no sabemos emigrar, no sabíamos lo que era eso. Nosotros, los venezolanos, pues tenemos a esa Madre María de San José como una beata, una de nuestras primeras beatas, ¿no? Una santa. Y tenía que hacer ese personaje que era un reto, porque yo venía de ser mala, malísima. Y bueno, tenía que ver cómo era la cosa. Me metí en los seminarios a investigar. Se hace una producción donde tú vas a ver cómo es la vida de una monja, cómo es el seminario, por qué la Madre María de San José era como era, qué comía, cómo eran sus cosas. Cuando yo estaba peleada con la Iglesia Católica, porque yo estaba obstinada de ciertas cosas que vi, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, es que las monjas no son la institución. La institución es una cosa y cada persona pues la desarrolla de una manera. Hay médicos buenos, hay médicos malos. Y bueno, vamos a ver aquí. Yo me peleé con la Iglesia Católica y en ese momento, cuando conocí la vida de la Madre María de San José y vi lo santa que era, la vocación maravillosa que tenía, que antes del concilio y después del concilio, esa mujer era la madrina de mucha gente, con una vocación de servicio inmensa, me enamoré nuevamente del servicio, me enamoré de la esencia del ser humano que piensa en los demás y que tiene compasión y misericordia, y volví mi mirada, ¿no?, al espíritu, le di una vuelta a mi conciencia de lo que es la religión y de lo que es la fe y de lo que es la conexión. Entonces yo honro la conexión de las personas que están conectados con el bien, con la energía para hacer el bien, con la energía con Dios para obrar y expandir y crecer y compartir. Eso me lo dejó ese unitario que hice después de la Madre María de San José. Y a partir de ahí, sí, mi vida cambió.
Bueno, Belén, nos queda como que 2 minutos pues, para hacerte una última pregunta, y yo la tengo, la voy a tomar del vulgo, la voy a tomar del pueblo, que uno escucha, pues ahí uno escucha a veces, y bueno, y aprovecho una actriz de tantas telenovelas internacionales en la cual ha participado, es la siguiente. Uno escucha a las señoras generalmente que ven telenovelas y dice, esa actriz siempre hace el papel de mala. Siempre hace el papel de mala. Ella debe ser así también en la vida real. Mala, mala, porque hace papel de mala, antagónica. ¿Eso podría ser algo similar?
Bueno, eso me pasó en alguna oportunidad. También me pasó que la mayoría de las que son buenas no son tan buenas. Y el hacer el papel de mala te implica estudiar la maldad, pero fingir la bondad. Y estamos en carnavales o en antesalas de los carnavales. La gente tiene muchas máscaras y yo los invito, esa pregunta me da un pie maravilloso para invitar a tu audiencia espectacular de aquí en cuarentena, que la gente tiene que ver más allá de las máscaras, más allá de los ojos que miras. Tienes que mirar con misericordia y darle la oportunidad a las personas de conectarte con lo profundo de su ser, porque te puedes equivocar por las apariencias. Hay un libro maravilloso que les recomiendo, que son los 4 acuerdos. Y uno de los 4 acuerdos dice que no te tomes nada personal, que cuides el verbo y sea impecable, que seamos, vamos a decir, personas que no nos dejemos etiquetar ni etiquetar al mundo, porque tú no sabes quién te puede brindar una buena mano amiga. Sobre todo en este momento, donde estamos limitados físicamente de poder trasladarnos, pero que afortunadamente estos medios nos dan puentes de conexión y hacer alianzas maravillosas. Abran su mente y dejen que el universo les traiga oportunidades. Ana María Peláez la conocí en Clubhouse. Es una plataforma espectacular que yo celebro. Celebro e invito acá a todos los que quieran participar que se metan. ¿Por qué? Porque hay que abrirse a la novedad, hay que abrirse a lo bueno, hay que abrir las puertas a la vida.
Perfecto. Bueno, Belén, redes sociales, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo te ubican? ¿Cómo pues los oyentes pueden acudir a tu servicio? ¿Cómo son las redes sociales?
Bueno, yo soy Belén Marrero en todas partes. Belén Marrero en Twitter, en Instagram. Yo contesto los mensajes directos. Si quieren alguna consultoría, si quieren hacer un entrenamiento de tal técnica que yo hago con el péndulo, que es de auto-coaching, para auto-reprogramarse, para auto-transformar, para entender, para sanar. Twitter igualmente, Belén Marrero. Y en Clubhouse igualmente soy Belén Marrero.
Hola. Tú eres Belén Marrero en todas partes. ¿Ah?
No dejes de ser Belén Marrero. Soy Belén Marrero en todo momento. Trato de ser yo, auténtica.
Sí.
Yo creo que cuando tú logras trascender el mundo de la apariencia y eres tú, eso es el mejor enganche que tú puedes hacer.
Perfecto. Belén, muchas gracias, hombre. Mil gracias, doctora Ana María. Se despide de Belén Marrero. Muchas gracias, Belén.
Muchísimas gracias, Belén. Te amo.
Dios te bendiga.
Nos vemos ahorita porque tenemos una cita en Clubhouse.
Seguro. Gracias. Beso.
Gracias.
Bueno, perfecto. Excelente la participación de Belén Marrero, sobre todo Marrero, perdón. En eso es lo que tiene. Doctora Ana María, usted que maneja este tema, ella definitivamente lo que trató de decir es que al cambiar esos libretos, ella comenzó a ser feliz.
Sí, totalmente.
Doctora María.
Belén es un ejemplo para todos nosotros, porque uno ve que el éxito y la fama, y empezamos a creer que la fama es lo que nos va a dar y que cuando tenemos más, pero cuando tú logras desprenderte de la vida, de todo ese pocotón de perendengues y de todas esas bolitas que se guindan en el árbol, y de verdad eso es lo que nos hace peso, ahí es donde somos felices. Yo admiro profundamente a Belén y no saben lo feliz que me siento de haberla tenido como invitada hoy en nuestro programa, que nos hubiera acompañado, y una gran lección de vida, una mujer que fue capaz de desprenderse de la fama y de la lana, como dicen por ahí, para ser feliz. Y hoy es un ejemplo para todas las personas que la seguimos y no podemos dejar de quererla. Es imposible no querer a Belén Barrera.
Bueno, una que se me quedó calladita, Caroline Luque, le toca madrugar.
Está el reinado, está de reinado.
Ay, no, tuve una, se me fue el internet y la señal, no sé qué pasó y me perdí. Yo, ay, Dios mío, ¿no? Y vi por WhatsApp, Caroline tiene una pregunta, y yo, claro, pero bueno, ya será en otra ocasión. No tuve la oportunidad aquí comentándoles uno de mis sueños, es ser actriz. Yo siempre me he inclinado.
¡Uy!
Mi papá no me dejaron estudiar actuación porque